¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más. Esto es Zona Legal, un programa que llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como todos los lunes, estamos en vivo de 2 a 3 de la tarde. Mi nombre es Carla Cabanillas y les traigo un programa lleno de noticias interesantes, de una agenda que tendremos al final, de datos, de eventos académicos y demás cuestiones que van hacia el tema, ¿no? Primero vamos a hablar muy cortito acerca del contrato de alquiler, ¿no? Primero, el contrato de alquiler es un acuerdo de voluntades. ¿Qué significa esto? Que dos personas o más pueden pactar aquello que más les convenga para plasmarlo en un contrato. Puede ser un contrato para comprar un objeto, puede ser un contrato que en este caso en particular para alquilar un departamento, una habitación, una vivienda, o puede ser un contrato de locación de servicios, en fin, infinidad de contratos. Dos personas se ponen de acuerdo y mientras no transgredan las normas, mientras no vaya un acto en contra de las buenas costumbres, en contra de la moral, en contra de algo ilícito, todo es permisible en un contrato. En particular, en el contrato de alquiler es cuando se da en un uso temporal un bien para que otra persona lo utilice, para que otra persona viva ahí, ¿no? En este caso, en particular, vamos a hablar del contrato de alquiler de bienes que están destinados para la vivienda, ya que, de hecho, todo el tiempo vemos, por ejemplo, en el punto edu que se alquila habitación para estudiantes, se alquila mini departamento amoblado y demás. Entonces, de repente, ahí para informarnos qué es lo que deberíamos estipular en un contrato, y de pronto si nosotros somos quienes estamos alquilándole a otra persona, qué es lo que debemos tomar en cuenta, y si llegamos a este momento de extremo en el que ya la otra persona de pronto o no paga o hay algún problema, al momento del desalojo, ¿no? Entonces, ese es el contrato, y el desalojo es un proceso por el cual el propietario va a haber restituido su bien. Van a haber varios supuestos en el cual pasa esto de que el propietario quiere haber restituido su bien, ¿no? Si nosotros elaboramos un contrato de alquiler, en este contrato, en primer lugar, vamos a estipular cuánto es el plazo por el cual estamos alquilando una parte de nuestra casa, o estamos alquilando un departamento independiente, o una habitación, o en fin, ¿no? Un plazo determinado. Vamos a estipular también un monto, vamos a estipular para qué se está destinando este bien. De repente, si es una casa, se está destinando para una vivienda, para una familia, para darle un uso normal de vivienda. Porque esto es importante, porque luego de repente la persona lo puede utilizar, no sé, para poner una tienda, una imprenta, para poner un centro de confección de prendas, qué sé yo, y le está dando un uso distinto en el cual el bien podría verse deteriorado, o este uso diferente perjudicar al final a la persona propietaria, porque ha destinado en principio el bien para hacer un uso de vivienda, ¿no? Que tiene los usos comunes, y de pronto otro uso deterioraría el inmueble. Entonces, todas estas cuestiones se ven plasmadas en un contrato. La forma de pago, por ejemplo, también, ¿no? Si vamos a pagar de una manera mensual, bimensual, quincenal, la forma de pago, el monto que se está acordando para el pago, el tema de si va a haber una garantía, si va a haber un adelanto, y cómo es que se va a pagar luego esta garantía o adelanto cuando se venza el contrato, ¿no? A veces se acuerda en que ya está por vencer el contrato y el último mes corre con la garantía, o el último mes corre con el adelanto, o en el caso de que se estipulen si pueden haber mejoras en el bien, se tendrían que estipular, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero en el baño poner, cambiar y cambiar la tina para poner una tina más grande, o ponernos una especie de jacuzzi, qué sé yo, todas esas cosas se tendrían que estar expresamente estipuladas o acordadas previamente para ver si va a haber una reposición del pago y demás, ¿no? Todas esas cuestiones tendrían que acordarse en un contrato. El tema del plazo es importante. ¿Por qué? Porque cuando va a vencer ese plazo es cuando la otra persona va a pedir que se desocupe el bien. Entonces, o se desocupa o se continúa con el contrato de una manera explícita, O simplemente caemos en una causal para que el contrato esté terminando de una manera automática, y ahí terminaría, y si la persona no se quiere, iríamos a un proceso de desalojo que vamos a explicar más adelante. Entonces, cuando se está terminando el contrato o se va a un proceso de desalojo, por ejemplo, cuando se deja de pagar, ¿no? Actualmente, más adelante vamos a hablar de esto, hay una ley que existe una cláusula específica para acordar si en el caso de que no se deje de pagar por meses y medio, automáticamente yo puedo ir a un proceso judicial, lo que antes demoraba como cerca de, hasta en casos extremos y excesivos, por ejemplo, hasta 5 años de un proceso judicial para lograr de que aquel inquilino que no me ha pagado o que he tenido problemas con él por X motivo no se ha querido ir del bien, de pronto un juicio podía durar hasta 5 años. Entonces, con ciertas cláusulas de esa nueva normativa que ha salido, bastaría con demostrar que no me ha pagado 2 meses y medio y automáticamente el juez ordenaría un proceso de desalojo, ¿no? Porque es de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida y bastaría un tema de probanzas. Por eso es importante que cuando nosotros alquilamos, ya sea que seamos arrendatarios o arrendadores, tengamos talonarios, estos que pueden comprar en cualquier librería, porque a través de ellos estamos acreditando el pago. Entonces una boleta, un recibo que que pagué, que me están pagando, es bastante importante porque de pronto va a ser el único medio para poder demostrar que no me pagan o que somos puntuales en el pago. Y eso eventualmente va a ser un medio probatorio muy importante en un proceso judicial de desalojo. Entonces, el primer supuesto sería cuando se deja de pagar más de dos meses y medio, ¿no? De acuerdo a las condiciones que se hayan pactado en el contrato. Luego estamos en un caso de uso diferente. Como comentamos al inicio del programa, en un caso de uso diferente del que se haya acordado en el contrato. Por ejemplo, acordamos de que el bien va a ser alquilado para un tema de vivienda. Entonces solamente se tendría que autorizar para que el bien se utilice de esa manera. Ahora, si se utiliza para un tema de una especie de fábrica o como estamos diciendo de poner para una empresa de confecciones de prendas, podría deteriorarse más el bien y ahí podríamos estar incurriendo en una causal para resolver el contrato o eventualmente ir a un proceso de desalojo, ¿no? Estamos hablando del tema de desalojo y pueden llamar para hacer consultas o cualquier cuestión al 626-2000 anexo 5420. Entonces sería un uso distinto al que ya se había acordado, ¿no? Si es una vivienda, de repente ponemos una fábrica, una empresa o tal. O también se incurre en un tema ilícito. Se pone, no sé, un bar, por ejemplo, en un bar que no tengo los permisos de la municipalidad o un lugar donde trabajan menores de edad sin ningún permiso, yendo en contra de las normas establecidas. Entonces ahí también estaríamos yendo en una causal que podríamos iniciar un proceso de desalojo o simplemente resolver el contrato de alquiler. Luego el tema es el tema del subarriendo sin permiso. Lo recomendable es que en el contrato se acuerde una cláusula explícita de que se permite el subarriendo o si no se acuerda nada, o que no se acuerda nada, cuando en el momento de que deseamos subarrendar siempre se tiene que tener el permiso expreso del propietario del bien. Ahora, la norma no dice exactamente un permiso expreso, pero siempre eso funciona para un tema probatorio, para un tema de protegernos y demás. Siempre lo recomendable es que se estipule en un documento sencillo que se está autorizando, ¿no? Que se está autorizando para subarrendar y así probar de que hay consentimiento. Si no existiera el consentimiento, también estaríamos ante una causal para resolver o para ir a un proceso de desalojo, ¿no? Y el otro tema típico es que si venció el plazo estipulado y no se quiere renovar, ¿no? O si hay un plazo indeterminado. Ahí también estaríamos ante un supuesto de resolución del contrato, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones podríamos ir hacia un proceso de desalojo y ahora la normativa lo ha hecho mucho más sencillo. Desde agosto del año pasado, por ejemplo, hay una ley que crea el registro de deudores morosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos aquellos que tienen estos problemas de deudas por temas de alquiler van automáticamente a este registro luego de haberse iniciado un proceso de desalojo. Y además, si es que no se paga en 2 meses y medio, también podrían ir a un proceso de desalojo. Ahora, es importante hacer este tema, es importante el tema del contrato, porque hay muchos casos, por ejemplo, que llegan al consultorio en donde las personas no han hecho contrato y cuando les están pagando el alquiler, les pagan de una manera irregular, no les pagan de una forma puntual, y además no se da ningún tipo de, ninguna boleta, ninguna prueba de que está existiendo el pago, lo cual eventualmente puede ser utilizado para que, si han pasado muchos años en que la persona está viviendo ahí, podría incluso decir, iniciar un proceso de prescripción adquisitiva y hacerse propietario del bien, ¿no? Por ejemplo, casos en los que los dueños viven fuera del país y lo alquilaron, viajaron y no dejaron a nadie encargado, o no se encargaron de, a través de legalizar los contratos o de renovar los contratos o de dejar algún apoderado, y simplemente lo dejan ahí. Les depositan, o de repente no les depositan, pero pasa el tiempo y cuando vuelven al país y quieren recuperar el bien, resulta que se les ha iniciado un proceso de prescripción adquisitiva y posiblemente gane la otra parte, ¿no? Bueno, ese es el tema básicamente del proceso de desalojo. El proceso de desalojo son varias causales por las que podríamos iniciar un procedimiento, y si tenemos todas las pruebas, tenemos el contrato, estamos emitiendo talonarios de pago y la otra persona nos paga, es muy fácil ahora probar de que se está incurriendo una causal para poder desalojar y así ver restituido el bien de una manera pronta, ¿no? Lo recomendable sería que sean contratos, que sean claros, que se estipule bien para qué son y todo lo demás. Bueno, vamos a ir a una publicidad, un corte, y ya regresamos acá en Zona Legal.
¿Dónde estás? Abuelita, estoy aquí en mi cuarto. ¿Y qué estás haciendo? Oye, me estoy en la computadora, abuelita. Ven, no molestes. Maldita sea la hora que te...
Caramba, abuelita, no es eso. Ya no estoy viendo calacas. Estoy escuchando Zona PUC.
¿Qué cosa? ¿Qué me has dicho? Que te vayas a la PUC a escuchar
Zona PUC en internet.
Disculpa, ¿conoces la calle Las Magnolias?
Espera, ¿tú eres la chica que hizo un robot que jugaba a fútbol?
Bueno, sí.
¡Salió en televisión! ¡La chica de la Católica!
Sí, mira, estoy buscando...
Y además ganaste una beca a Japón.
Se nota claramente quién estudia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingresa por la primera opción y recibe la formación que te identificará toda la vida. Inscríbete del 18 de octubre al 4 de noviembre.
¿Y doctor?
Bien, pero tienes que ejercitar más la geometría. En lectura no hay problema, aunque hay hinchazón en la zona de álgebra. Pero en poco tiempo estarás como nuevo.
Si estás en cuarto de secundaria, la pre-prueba de CEPREPUC detecta que necesitas reforzar y prepárate con tiempo para entrar a la Católica. Además, puedes ganar una de las becas para estudiar en CEPREPUC. Inscripciones del 23 al 31 de octubre. CEPREPUC, la pre de la Católica.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Mi nombre es Minpei y soy la que prepara el arroz chaufa en la cafetería de Altes. Y solo les quiero decir que aquí y en la China escuchamos Zona PUC. ¡Venga, dala! ¡Misa Holly!
Bueno, ya dimos fin al primer bloque, que era el tema de desalojo. Si les quedaron alguna duda al respecto, si ustedes tienen alguna consulta legal sobre el tema, nosotros atendemos en los consultorios jurídicos gratuitos, atendemos los jueves en el campus, acá mismo, de 4 a 6 de la tarde, los viernes en la Iglesia de la Recoleta, en el centro de Lima, de 4 a 6 de la tarde, y los sábados en Canto Grande, de 3 a 5, para atender sus consultas, dudas legales. Para mayor información sobre las asesorías, pueden llamar al 626-2000, anexo 2521. Damos asesoría acerca, por ejemplo, de cómo redactar muy bien un contrato de alquiler o cómo iniciar un proceso de desalojo. Y nada, ahí pueden enterarse mejor. Y si les quedó alguna consulta, también pueden llamar y ser asesorados. Bueno, ahora estamos, como comentamos al inicio del programa, con Renata Bregaglio, quien es profesora del área de Derechos Humanos de la Clínica Jurídica, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Empezando con este tema de derechos humanos, quisiera que nos cuentes cómo es que se ha abordado, más o menos desde hace cuánto tiempo es que está este curso, porque es un curso, ¿verdad?, de clínica jurídica. Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo y cómo es que en el marco de los cursos de clínica se lleva a cabo el tema de derechos humanos?
Sí, a ver, la clínica jurídica de derechos humanos específicamente existe desde hace ya varios años. pero yo me incorporé en la facultad como profesora de este curso en el año 2012 y desde 2012 decidimos darle un enfoque particular a la Clínica de Derechos Humanos, trabajando específicamente en una población en situación de vulnerabilidad que son las personas con discapacidad. Entonces, la clínica es una clínica que trabaja derechos humanos, pero orientado a este grupo. Y como te digo, lo hemos venido haciendo desde el año 2012, así que este sería nuestro cuarto año ya.
¿Cómo es que los alumnos, cómo funciona la participación de los alumnos en este aspecto? ¿Cómo hacen? Porque de hecho los procesos son bastante largos y el ciclo en sí como que son 4 meses nada más.
Sí, de hecho es un curso que tiene una dinámica completamente distinta a la de cualquier otro curso en facultad. Es un curso de máximo 10 estudiantes. Y lo que hacemos es trabajar, los alumnos trabajan en parejas, ¿no? Forman diferentes grupos de 2 personas y a cada pareja se le asignan una carga de más o menos 3 o 4 casos al semestre. Como tú bien dices, hay casos que demoran mucho más tiempo que otros, sobre todo si son casos judiciales, ¿no? Entonces, con el equipo que trabaja conmigo, vemos de balancear de alguna manera la carga para que todos tengan un caso judicial, bueno, si es que hay suficientes, ¿no? Pero que, digamos, que el caso judicial no sea lo único que vean, sino que también puedan llevar a cabo casos mucho más rápidos. Por ejemplo, tenemos varios casos de discriminación ante Indecopi, que son casos que en principio se resuelven en 1 año. Entonces, eso sí da la posibilidad de que el estudiante pueda involucrarse en el escrito, en conocer al usuario, etcétera. Y también de manera constante nos llegan consultas. Simplemente quiero saber si es que esto se puede hacer, quiero saber cuál es la mejor manera para realizar determinada acción. Entonces también esas consultas se las trasladamos a los alumnos.
Claro, y ahora en esta parte se podría decir que los alumnos arman estrategias de casos judiciales, legales, sí, o administrativos.
Sí, como te digo, algunos casos ya vienen dados. O sea, en este ciclo que ha empezado 2015-1, hay algunos casos que han venido del ciclo pasado y se los asignamos a los alumnos, pero otros casos empiezan de cero. Entonces, el ciclo completo de un caso es que el estudiante diseñe, tiene un conocimiento previo de qué va el caso. Generalmente el contacto entra por mí o por alguno de los asistentes del curso. Entonces, más o menos sabemos cuál es la temática del caso. Entonces, el alumno tiene que preparar las preguntas para la entrevista. Tiene una primera entrevista con el usuario en donde recoge la información relevante. A partir de esa primera entrevista elabora un informe jurídico donde identifica el problema jurídico e identifica las posibles estrategias para resolverlo. Y luego tiene una segunda entrevista con el usuario en la cual le plantea cuáles son las posibilidades y el usuario, bueno, escoge la posibilidad que le resulte más cómoda. Y a partir de ahí se empieza a tramitar el caso.
Claro. Ahora también la formación estaba, mientras la formación es bastante completa, ¿no? Porque no solo los alumnos hacen una estrategia del caso, sino también he visto que se incentiva de propuestas normativas, ¿no?
Sí.
¿Cuáles ahora y cómo se aborda esto con los alumnos?
Bueno, en general, cuando el Estado va a reglamentar o a aprobar una norma, pues suele consultarla, ¿no? Y en el caso de discapacidad, además hay una obligación expresa en la ley de discapacidad de que toda política tiene que ser consultada. Entonces, tanto los diferentes ministerios como el mismo Congreso publican sus proyectos normativos. Entonces, con los estudiantes de la clínica lo que hacemos es emitir opinión respecto de estos proyectos normativos. Entonces, por ejemplo, el ciclo pasado, emitimos opinión sobre las propuestas de reglamento del Ministerio de Trabajo al reglamento de cuota y al reglamento de ajuste razonable en el ámbito laboral. Y de hecho, no solamente fue un trabajo por escrito, sino que luego el Ministerio convocó una reunión a las organizaciones que habían aportado y fuimos con el alumno que había trabajado esto y el alumno hizo uso de la palabra y explicó poco cuál había sido la lógica. También a nivel internacional, en Naciones Unidas existe un Comité de Derechos de Personas con Discapacidad que también emite lineamientos u opiniones sobre diferentes temas. Entonces también con los estudiantes elaboramos documentos de incidencia internacional y de hecho si entras a la página del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad vas a ver varios documentos enviados por nosotros que están colgados en web.
Ahora se ha previsto este ciclo un tema de desarrollar acciones ante el sistema interamericano.
Perdón. Sí, en el año 2013 tuvimos la primera acción. Solicitamos una audiencia general o audiencia temática, también se le dice, para presentar ante la Comisión frente al Estado peruano la situación de las personas con discapacidad mental en el Perú, específicamente las restricciones de su capacidad jurídica. Este año estamos elaborando un segundo pedido de audiencia para presentarlo en el periodo de sesiones de fin de año sobre la situación de la educación inclusiva en el Perú. Entonces, en este momento los estudiantes están elaborando, bueno, han elaborado un esquema básico de la solicitud. Es un documento bastante corto, pero que tiene que demostrarle a la Comisión Interamericana que es un tema relevante en el Perú. Entonces, han elaborado el esquema y en este momento están desarrollando el contenido de la solicitud. Y bueno, la vamos a seguir trabajando durante el resto del semestre y cuando esté lista la mandamos a la comisión y esperamos respuesta.
Ahora, también el tema de derechos humanos es bastante amplio, pero por lo que yo he podido ver, me parece que se centran más en el tema de discapacidad o tienen otros ejes en los cuales se
No, el tema de derechos humanos efectivamente es bastante amplio y en realidad sí, tú observas el trabajo de las otras clínicas de la facultad, la de identidad, la de pueblos indígenas, en realidad todos trabajamos desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y yo creo que en materia de enseñanza y clínica deberíamos, o sea, esa es la fórmula correcta, es decir, poder especificar bastante el trabajo, porque es tan corto el tiempo, como tú bien señalabas al inicio, que si los temas fueran tan diversos, no podrías hacer este trabajo de, por un lado, de enseñar, porque de hecho el curso tiene un contenido académico, tiene horas de clase, y por otro lado, tener un trabajo mucho más práctico, ¿no? Entonces, al concentrarse en un único tema, es mucho más manejable que todas las clases vayan sobre el mismo tema y además los debates de los casos que ilustran las clases también vayan sobre el mismo tema.
Ahora, ustedes también participan como amicus curiae en los procesos, ¿no? Vamos a hacer como un paréntesis ahí porque los que nos escuchan no todos están metidos en el tema de derecho. Un amicus, bueno, es aquel que participa en un proceso, un litigio, no siendo parte de él, ¿no? Sino puede ser algún especializado que emite una opinión en la materia y dependiendo del Poder Judicial o del ente, del Tribunal Constitucional, ya sea el caso cualquiera, acepta o no ser amicus curiae. Casi siempre se acepta, ¿no? En el caso de clínicas jurídicas, porque son especializadas. Y ustedes han participado como amicus en diversos procesos, ¿no? También participan en esto los alumnos.
Sí, en la evaluación. Hemos presentado dos que yo recuerdo en este momento, pero se me puede estar pasando algún otro. Unos para la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el acceso de perros guías a Plaza Vea, que fue un caso bastante mediático. Presentamos una opinión y de hecho el Tribunal Constitucional acogió gran parte de los argumentos que nosotros planteamos en ese caso. Y luego nuestra clínica, una clínica de discapacidad de la PUC, trabaja en par con otras clínicas en otros lugares, en otras universidades de la región. Entonces hay una clínica en Bogotá, en la Universidad de los Andes, una en México en la UNAM y una en Buenos Aires en la Universidad de Mar del Plata, en Argentina. Entonces nosotros hemos hecho amicus para casos en qué lleva la clínica de los Andes en Bogotá también. Un caso sobre esterilizaciones forzadas de menores con discapacidad intelectual.
Ah, ¿y eso lo hacen también ya más de la mano con el IDEPUC o también como parte del
No, curso? De hecho, la razón por la que el IDEPUC acogió el proyecto es porque entró el financiamiento por allí, pero en realidad el trabajo lo hacemos también con el apoyo de la facultad, sin duda, es decir, este año con las remodelaciones además ya vamos a poder tener una oficina propia de la clínica, entonces la red en realidad de universidades que tienen clínica en discapacidad es una red interfacultades, ¿no? Y la idea es que el apoyo también pueda seguir por esa línea.
Claro. Ahora, es muy importante, de hecho, la labor que se realiza como amicus, pero también se han patrocinado casos, ¿no? Por ejemplo, el caso que me comentabas fuera del aire ante el Indecopi. ¿Nos puedes contar un poco acerca de
Sí, tenemos varios casos de ante Indecopi. Uno ya lo ganamos. Fue el caso de, en verdad, ahí también te das cuenta de que el caso puede parecer muy muy tonto, muy soso, digamos, pero en realidad da muestra de la necesidad de que existe una clínica sobre estos temas, ¿no? El caso era de una señora, una madre, que tiene a su hija en usuaria en silla de ruedas con parálisis cerebral y decidió ir un domingo, como cualquier ciudadano, a una feria artesanal y en la feria no la dejaron entrar porque le dijeron que su hija iba a molestar a los demás clientes y que ella tenía que quedarse afuera, ¿no? De la feria.
Estaba en silla de ruedas.
Sí, estaba en silla de ruedas y es una persona que tiene, por la situación de parálisis cerebral, tiene movimientos involuntarios, pero no es una persona agresiva, es simplemente que tiene como tics. Y los vigilantes y las personas de la puerta le dijeron que ya no podía pasar. Entonces, bueno, la señora documentó bien el caso y vino a buscarnos, presentamos la denuncia de Indecopi, ganamos en primera, ganamos en segunda y ya la decisión es de sala y está firme, ¿no? No es el único caso, tenemos cuatro casos más en este momento en Indecopi, lo que pasa es que todavía no han sido resueltos, pero de repente te puedo comentar el más mediático, que es el caso de una señora que también subió, quiso hacer uso del servicio metropolitano.
Ah, ese tema puede ser bastante interesante porque de repente ahí tiene un rebote para otros casos muy similares. Lo vamos a dejar ahorita para luego del corte y volvemos con el caso del metropolitano. No se muevan de acá de esa época.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más. Corten, ¿qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? Ya fue.
Sonapuk,
tu radio por internet.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonapuk!
Escúchala antes que sea cool.
Dijiste.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estás en Sonapuk.
Bueno, estamos acá en Zona Legal. Saben que nos pueden llamar al 626-2000, anexo 5420, si tienen alguna consulta. Estoy con Renata Bregalio, que nos está hablando acerca de clínica jurídica del área de derechos humanos. Nos estabas comentando antes de ir al corte este caso relacionado con discapacidad y el tema del metropolitano, ¿no?
Sí, es un caso que tenemos en Indecopi que ya debería estar por resolverse, que es la situación de una chica que es usuaria, una joven usuaria de silla de ruedas, y que quiso hacer uso como cualquier ciudadano del servicio metropolitano, y no en el servicio que va por Paseo de la República, sino en los conectores, los colectores. Uh-huh. Que
pero al margen de eso, o sea, no se puede ir con silla de ruedas, como que no hay facilidades para subirte.
En los de Paseo de la República sí. Uh-huh. El problema es cuando ya quieres tomar los otros, claro, los troncales. Uh-huh. Perdón, no el troncal, sino el colector, porque esos sí no son accesibles. Uh-huh. Entonces, bueno, no conseguía un bus accesible para poder subir, al final subió y el bus no era accesible, no tenía dónde dejar la silla de ruedas, el bus de una curva, ella se cayó con la silla. Uh-huh. Fue un caso terrible y digamos, demuestra que en realidad el servicio de transporte público, supuestamente el mejor servicio de transporte uh-huh. público de Lima, no está hecho para que personas en sillas de ruedas puedan usarlo, ¿no? Entonces hemos planteado la queja ante Indecopi, una denuncia por discriminación, y estamos esperando la resolución de la comisión, que debe estar por salir ya máximo en estas semanas.
Claro, en esos casos habría una sanción para el metropolitano y también podrían poner una medida para...
Sí,
para que luego otras personas que tienen esta misma discapacidad puedan, ¿no?
Sí, la idea... bueno, la sanción la pone Indecopi, es una multa sí. para la empresa, pero lo que más nos interesa son las medidas que puede ordenar para modificar estas situaciones, ¿no? De discriminación.
Claro, el rebote que pueda tener a nivel social, ¿no? Uh-huh. El eco de estos casos. Ahora, muchas personas que nos estén escuchando probablemente conozcan de casos de discriminación en temas de discapacidad o casos conexos que puedan llevar la clínica. Y para ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos o cómo es que ustedes hacen el filtro para llevar algunos casos sí y algunos casos no, ¿no?
Uh-huh. Bueno, los casos llegan a nosotros por diferentes medios, ¿no? Por uh-huh. correo, por teléfono, por Facebook, por Twitter, por diferentes maneras.
¿No es que atiendan en algún lugar en específico, como por ejemplo otras áreas de la clínica? O
No, tenemos una dirección donde también la gente puede ir, pero en realidad en la práctica, o sea, las personas con discapacidad tienen movilidad muy reducida también. Uh-huh. Entonces, no es tan sencillo que la persona vaya a la oficina. Generalmente nos llegan las consultas por teléfono, Twitter, Facebook o correo. Uh-huh. Llega una primera comunicación. En esa primera comunicación nosotros evaluamos, hacemos como un primer filtro. ¿Por qué? Porque uno de los criterios para llevar el caso es que el caso trate sobre una cuestión vinculada a discriminación por discapacidad. Es decir, la persona tiene que tener un problema jurídico porque tiene una situación de discapacidad y no le reconocen su derecho. Entonces, como yo te comentaba hace un rato, si lo que ocurre es que la persona tiene un problema en su divorcio y tiene una discapacidad, pero en realidad no es que la discapacidad sea relevante para el divorcio, no vamos a llevar ese caso. Pero si porque la persona tiene una discapacidad, tiene problemas en su centro de trabajo, la están hostigando, la quieren despedir, etcétera, ahí sí vamos a intervenir. Entonces, primero hacemos ese primer filtro y luego ya le contestamos a la persona, si es que vemos que la cosa puede caminar, le contestamos a la persona y le decimos para fijar una entrevista. Y a esa entrevista ya van con los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Y los estudiantes luego hacen la entrevista y a partir de ahí elaboran el informe que te comentaba. Y ahí empieza el segundo debate de si llevamos el caso, porque ya cuando tenemos claro el problema, tenemos que, bueno, verificar que efectivamente hay un problema de discriminación por discapacidad, pero también tenemos que evaluar que el caso sea un caso que se pueda hacer manejable por los estudiantes, ¿no? Finalmente son estudiantes, entonces claro. La idea es que no busques casos demasiado complejos, no busques casos demasiado controversiales tampoco, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y por supuesto, algo en lo que enfatizamos un montón siempre en la clínica es en que hay que aprender a ser abogado en términos éticos también, y entonces uh-huh. el caso es del usuario y la decisión de si se lleva o no el caso y cómo se lleva también es del usuario.
Claro, la estrategia se planifica también con el usuario.
Se le comenta, se comparte con él y se hace en función de lo que el mismo usuario decida, ¿no?
Uh-huh. Además de los casos que nos has comentado que ya concluyeron, ¿qué otros casos podrías comentarnos de los que están llevando ahorita, que están en proceso?
Uh-huh. Bueno, como te decía, tenemos este en Tindecopi del Metropolitano. También en Tindecopi tenemos un caso por educación inclusiva, por un colegio que no ha admitido, que ha expulsado en realidad a un menor con discapacidad porque tiene eso, discapacidad. Uh-huh. Tenemos también el caso de una aseguradora privada de una clínica que ha negado la contratación de un seguro a un niño porque tiene autismo.
Es un caso similar, el caso de una niña que tenía síndrome de Down. Claro, y no la quería.
Sí, ese caso lo llevé yo.
¿Sí?
Sí.
¿Por clínica?
No.
Ah, ya, aparte.
Yo lo llevé antes de que empezara la clínica. Y bueno, lo ganamos, ¿no?
En primera y segunda instancia.
Sí, entonces. En las dos, en la comisión y sala.
Y fue contra un monstruo.
Contra Rima.
No, y el estudio que defendía Rima, que era un...
Sí, fue primero, si mal no recuerdo, fue el estudio Sterling. Podría estar equivocándome ahí, pero con seguridad el segundo estudio fue el estudio Bullard.
Sí, sí, sí me acuerdo, porque era un caso igual que se ve en... Que siempre se debate en las clases, así.
Como... Sí, bueno, fue un caso bien, bien interesante.
Y al final ganaron.
Ganamos, y de hecho... Luego de ese caso, varias veces nos han llegado consultas de personas que dicen, oye, quiero contratar un seguro y no me quieren vender el seguro porque tengo discapacidad. Uh-huh. Y varios de esos casos los hemos solucionado solamente con carta notarial, apelando a la decisión de sala de comisión.
Claro, es que el tema con Indecopi es que es vinculante solamente para el caso.
Claro,
el caso
pero concreto, pero de pues, hecho... ¿no? No importa si no es vinculante o no, porque si no lo haces, o sea, si tú no quieres contratar conmigo, igual voy a presentar el caso Indecopi y probablemente
es que gane.
El resultado claro. sea el mismo, ¿no?
Claro, entonces el caso es muy similar para
es
ese
muy
tema.
Similar, sí, yo creería, o sea, que tendríamos que tendría que resolver de la misma manera, ¿no?
Claro.
No quiero estar triunfante porque de hecho fue un caso bien difícil, uh-huh. Pero bueno, tenemos expectativas positivas respecto del caso, ¿no? También, bueno, tenemos algunos casos penales. El caso de un menor que ha tenido tocamientos indebidos y que tiene discapacidad. Y ahí lo más interesante del caso en realidad no es tanto el delito mismo o probar si hay o no delito, sino la necesidad, o sea, el darte cuenta de que el proceso penal no está pensado para personas con discapacidad, ¿no? Este menor tiene discapacidad intelectual. Uh-huh. Y al momento de hacer la diligencia de la cámara Gesell, como tiene discapacidad intelectual, uno, tiene problemas de dicción y dos, pues no procesa las cosas de la misma manera que todos. Entonces, la diligencia fracasó, la primera uh-huh. diligencia que hicimos fracasó porque en realidad el protocolo está pensado para una persona que no tiene retardo intelectual y que habla bien, ¿no?
Y, entonces, sin embargo, a esta persona se le está siguiendo un proceso como si él fuera perfectamente un...
O sea, ella es el menor es la presunta víctima, ¿no? Ajá. Pero tenía que dar su declaración para contar un poco lo que le había pasado. Y entonces, por ejemplo, el protocolo de Cámara Gesell te dice que las preguntas al menor tienen que ser no pueden ser preguntas directas, sino que uh-huh. el psicólogo hace preguntas generales y el menor debería empezar a contarte la historia por su propia cuenta, ¿no? Pero claro, en el caso de una persona con síndrome de Down, eso probablemente no ocurra. Y eso no quiere decir que no ha sido víctima de un delito, sino que en realidad, por su situación de discapacidad, las preguntas hay que formularlas de diferente manera.
Claro, ¿no? Y no hay un protocolo que se siga para casos en personas con discapacidad.
Entonces estamos cuestionando ese protocolo. También tenemos un par de amparos presentados. Y recientemente hemos elaborado también una denuncia penal contra el programa de ATV Nunca Más.
Justo lo que te iba a preguntar eso, ¿no? Cuéntanos el tema porque hubo una noticia sobre acerca de una persona que tenía discapacidad y lo internaron por un tema de discapacidad psíquica. ¿Cómo es?
Sí, el reportaje salió hace 3 semanas más o menos, me uh-huh. parece un domingo. Era el caso de una señora que vive con su hijo y que según el ex esposo de la señora... Esta señora tenía algún tipo de discapacidad psicosocial, esquizofrenia, decían, uh-huh. y estaba maltratando a su hijo. Y incluso había querido incendiar la casa, etcétera. Entonces, bueno, la conductora del programa llegó a la vivienda de la señora con un médico psiquiatra. El médico psiquiatra en cámaras diagnostica a la mujer y dice uh-huh. que tiene esquizofrenia, cuando en realidad el diagnóstico de esquizofrenia es bastante más complejo que mirar a una persona 5 minutos.
Claro.
Y en ese momento la inyectan y la llevan a la Alcorrera. Y la señora está en la Alcorrera no sé si en este momento, pero estuvo hasta hace algunos días por lo menos. Uh-huh.
Ilegal completamente,
o sea, el internamiento involuntario está prohibido por ley. La Ley General de Salud expresamente dice que no se puede internar involuntariamente una persona con discapacidad. Y yo entiendo que, digamos, uno habría que acreditar si efectivamente el ex marido dice la verdad, porque uh-huh. no me parece que sea una parte legitimada para opinar. Pero incluso si fuera cierto, si esa señora estuviera poniendo en peligro al niño,
no era el procedimiento.
Y por último, lo que puede hacer es venir un fiscal de familia y llevarse al niño y entregárselo al cuidado del padre, pero no internar involuntariamente a una persona y menos ante cámaras.
Claro.
¿No?
¿Y cuál es la acción que como clínica se va a tomar ante?
Hemos presentado ante la fiscalía una denuncia penal por secuestro.
Claro, terrible, ¿no? Sí. Una cuestión así, porque además se vuelve como una especie de talk show y es un...
Y además contribuye a esta idea que tiene la sociedad de que las personas con discapacidad psicosocial son locos peligrosos, ¿no? Y justamente lo que queremos hacer con el trabajo de la clínica es decir que las personas con discapacidad psicosocial son seres humanos, tienen los mismos derechos que nosotros y forman parte de la sociedad junto con nosotros, ¿no?
Claro, bueno, definitivamente una labor bastante loable la que se realiza a través del área de derechos humanos con la clínica jurídica. Bueno, esto ha sido la entrevista a la abogada Renata Vergal. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Muy ilustrativa todos tus comentarios. Y nada, bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos acá con los segmentos de noticias y de agenda. ¿Sí, el aire? O sea, la cortina. Bueno, y seguimos acá en vivo, al aire, en Zona Legal. Hemos estado conversando con Renata Bregalio sobre derechos humanos. Si ustedes quieren mayor información o tienen el caso en el cual consideren que la clínica jurídica pueda ayudarlos o necesitan alguna asesoría, pueden llamar al 626-2000, anexo 2521, para tener mayor información al respecto. También pueden buscar a la clínica jurídica en el Facebook, en las redes sociales. Ellos tienen diferentes áreas. A quienes hemos entrevistado ahora era del área de derechos humanos, pero también está el área de pueblos indígenas, de derecho a la identidad, que tuvimos hace 2 semanas acá también al profesor de esa área. Y nada, estamos abordando de una manera bastante amplia lo que son derechos humanos y protección a los ciudadanos más vulnerables del país, ¿no? Ahora vamos a pasar al área, al segmento de noticias de este programa. Bueno, de hecho, todas las personas que trabajan, están en planilla y reciben sus gratificaciones. Bueno, al menos desde que yo trabajo, todas mis gratificaciones no han tenido descuentos por impuestos, así que para mí eso es algo súper normal, ¿no? Pero de hecho, esto es como una cuestión extraordinaria, no es que siempre se va a dar, ¿no? A partir del 2012 se dio de que las gratificaciones no tenían descuentos y se daba como una forma íntegra. Y acá hay opiniones divididas. De hecho, algunos consideran que la gratificación es un sueldo, por ejemplo, como el abogado Jorge Toyama, considera que es un sueldo y señala de que todo sueldo está afecto a los descuentos y por lo tanto también debería estar afecto a los descuentos. Otro sector considera de que no es un sueldo, es una liberalidad que luego ya por un tema de ley y costumbre pasó a ser obligatorio, pero que no se podría afectar de impuestos dos veces, ¿no? Entonces, por este año nuevamente no nos van a descontar las gratificaciones, pero posiblemente a partir del siguiente año ya esto se evaluaría, en tanto que los descuentos van para los aportes a salud. Y hay todo un debate de que si realmente es como que se afecta seriamente el presupuesto de salud, o si es mejor que los usuarios tengan su gratificación completa para que realicen más gastos y aceleren la economía. Y bueno, el tema es que están en esa disyuntiva y conversándolo, ¿no? Vamos a ir un corte y ya regresamos con las noticias.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Bien, y ya entró en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley entró en vigencia en su integridad, pues cuando salió habían dado un plazo, ciertas partes de la ley ya estaban en vigencia, pero luego, como se trata de actualizar ciertas bases de datos y capacitar el personal que maneja datos privados, se dio un plazo, ¿no? Este plazo venció para la adecuación a la Directiva de Seguridad de la Información, la que obliga a las empresas a garantizar que los datos que tengan en sus sistemas estén protegidos de terceros no autorizados. Ahora, uno de los principales problemas que hay con esta ley es que, a pesar de que se ha dado plazos para su entrada en vigencia, un plazo prudencial, muchas personas no saben de qué va. Personas que manejan los datos y personas que entregan los datos no saben que sus datos están protegidos. Entonces, la primera obligación que tienen las organizaciones al gestionar datos personales es obtener el consentimiento del titular de los datos, el cual debe otorgarse para un fin específico y de manera libre y expresa. Por ejemplo, yo doy mis datos a un banco para que solamente, no sé, para abrir una cuenta de ahorros, y luego el banco utiliza esos datos para otras cuestiones, para una empresa que tiene además, y para meterme en su base de datos y tenerme como cliente u otras cuestiones. O, por ejemplo, no necesariamente un banco, ¿no? Pero doy mis datos para algo en específico y luego mis datos se venden y así se reparten para un tema de publicidad u otras cuestiones. Esto va en contra de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? La ley prohíbe administrar datos, también prohíbe administrar datos de menores de edad sin el consentimiento de sus tutores. Además, hay obligación de informar sobre los datos obtenidos al Registro Nacional de Protección de Datos Personales, unidad que depende del Ministerio de Justicia. Otro caso, el tema de Belaún del Ocio, hoy día, en la mañana, desde hoy día, el Tribunal de Bolivia está decidiendo su extradición, ¿no? La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia empezó a analizar desde esta mañana la petición de Perú de extraditar al prófugo empresario Martín Belaún del Ocio. Recordemos que ya habían dicho de que no lo consideraban como un perseguido político, ¿no? Entonces, ya se rechazó en dos ocasiones la petición de Belaún del Ocio de considerar que era un perseguido político y por lo que seríamos a la espera, ¿no? Este personaje asesoró a Humala en la campaña electoral del 2006 y está acusado acá en el Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos en el Estado en gobiernos regionales y obtener así beneficios económicos personales. Un caso bastante, que tiene unas implicaciones bastante grandes, ¿no? Justicia apoya intervención del Ejecutivo en regiones. El Ministerio de Justicia apoya una de las medidas que anunció Pedro Cateriano en su presentación, que es un proyecto para que el Ejecutivo pueda intervenir a los gobiernos regionales ante casos graves de corrupción. El ministro de Justicia, Gustavo Adrián Sen, dijo que la intervención se hará para evitar que se cometan desfalcos, pero sin vulnerar la autonomía de los gobiernos regionales. ¿No? Ellos señalan que reconocen la autonomía y capacidad de las autoridades regionales, pero un caso grave de desvío evidente, el gobierno central debe tener mecanismos para actuar e intervenir, fue lo que señaló el titular de la cartera de justicia. Plantearán obligar a los partidos a recibir aportes a través de bancos. Esto me parece una medida bastante buena, ya que se vienen las elecciones, la cual señala, el proyecto señala que a partir de los aportes mayores a $10,000 va a tener que entregarse vía la cuenta bancaria e identificando plenamente a quien hace el aporte. Esto porque muchas veces se ha presentado que los partidos presentan a quienes los financian y luego resulta que son personas insolventes. Además, me parece una medida que transparenta el proceso, porque si sabemos quiénes están financiando a las personas que se están postulando, de alguna manera vamos a tener medianamente claro cuál es su agenda, ¿no? No sé, es bastante contraproducente de pronto que digan, por ejemplo, minería no, y de pronto entre sus aquellos que les dan aportes son inversionistas de minería o qué sé yo, ¿no? Por un ejemplo. Entonces, esto ayuda a que sea mucho más transparente el proceso. Esta noticia también es muy buena. Desde el 15 de junio se multará con 154 soles el uso indebido del claxon en San Isidro. Es una medida que debería replicarse en todos los lugares de Lima, porque en sí ya es horrible el tráfico y todo, y sumado con los claxon, que señores, el claxon no hace que los carros avancen automáticamente, no entiendo por qué aturden a las personas con su claxon. Entonces van a poner una multa a aquellos que usen, ya sean vehículos privados o públicos, y se desplacen por San Isidro y usen indebidamente el claxon, ¿no? Esto va a ayudar a disminuir la contaminación ambiental sonora y un poco a tranquilizar a las personas que pasen por esas zonas, porque de hecho está demostrado que es una causa de estrés y luego de violencia familiar, incluso aquellas personas que están tanto tiempo en el tráfico, estresados y todo, y luego esa energía se canaliza, se tiene que ir por algún lugar, ¿no? Día 50 de huelga en Islay. Ayer las Fuerzas Armadas se desplegaron en puntos estratégicos mientras que la policía avanza hacia el epicentro del conflicto. El despliegue de 1,000 miembros de las Fuerzas Armadas en puntos estratégicos fuera del corazón de las protestas puede marcar un punto de quiebre en el paro indefinido que mantienen pobladores de la provincia arequipeña de Islay en contra del proyecto Cuprífero, tía María, de la empresa Sorten. ¿No? Las maniobras de la milicia arrancaron la mañana de ayer con la llegada de un bus con 37 miembros de la Compañía Especial de Combate número 113 del Ejército al puente Pampa Blanca. El contingente se desplegó a partir de las 10 de la noche y de hecho han llegado a zonas que no se había llegado hasta el inicio del paro, ya que, como sabemos a través de los medios, la resistencia y las huelgas han sido bastante fuertes, ¿no? De hecho, en unas encuestas que se hicieron se había demostrado que además, o sea, se está haciendo estas huelgas y todo, pero uno de los mayores problemas es que la mayor parte de las personas no conoce de qué va el proyecto, ni conoce de los antecedentes que ha tenido la minería en esta zona, ¿no? Que han habido, hay argumentos para ambos lados, pero lo importante es informarse. Entonces muchas personas pueden estar tomando una posición desinformada, lo cual solo hace que este tipo de conflictos se agudicen mucho más. Me parece que el primer paso es informarse correctamente, ¿no? Y bueno, esperemos que no se dé un estado de emergencia, ¿no? Donde se limitan bastantes derechos individuales y derechos, libertades de las personas. Ojalá que no se llegue a ese extremo, aunque de hecho ya se ha llegado, por haber perdido tres vidas, ya es un extremo, ¿no? Más de 8.000 familias podrán pedir bono para reforzar casas. Cerca de 8.000 familias de 7 distritos de Lima podrán acceder de manera voluntaria al bono de 12.000 soles que otorga el Estado para reforzar sus viviendas ubicadas en zonas vulnerables y proteger a sus ocupantes ante la ocurrencia de un sismo de magnitud. Humberto Herrera, funcionario de la Dirección General de Programas y Proyectos de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, informó que el proyecto cuenta con un presupuesto de 100.000 millones de soles y agregó que los distritos que primero se beneficiarán son Comas, Caraballo, El Agustino, Independencia, Puente Piedra, San Juan del Urigancho y Ventanilla. Hay que estar atentos a esto y un seguimiento, ¿no? Porque cuando hay este tipo de presupuestos siempre hay fracturas y huecos donde se filtra la corrupción. Bueno, eso fue el segmento de noticias. Y ahora la agenda. En la agenda tenemos un evento académico de la Facultad de Derecho. Tenemos el tercer coloquio del área de Derecho Mercantil, que va a ser este 26 de mayo. Les avisamos así con tiempo para que se vayan programando y se apunten al coloquio. El tema son fusiones de adquisiciones. Tema, el rol de los abogados en una transacción de fusiones de adquisiciones, cláusulas especiales de una operación de fusiones de adquisiciones y convenio de acciones. Los expositores son los magíster Juan Luis Hernández, Alfonso Montoya y Guillermo Ferrero. Y para aquellos que pensaron que les hablamos en chino hablándoles de fusiones, o sea que no son de derecho, también tenemos otros datos. El jueves 14 a las 6 de la tarde en la sala de grados de la Facultad de Ciencias Sociales se va a pasar la película No. El Centro Federado de Ciencias Sociales y la Asociación Civil Politae organizan este ciclo de cine y política para fomentar el acercamiento de temas sociales y políticos al público en general. ¿No? Ese va a ser la película de Pablo Larraín, la película se llama No, el jueves a las 6 de la tarde en la sala de grados de la Facultad de Ciencias Sociales. Y luego también el viernes 15, esto es en el centro de Lima, se va a pasar la película de Silvio Mureux y Enrique Carballido, muestra la vida de 37 artistas paraguayos que lucharon durante los 35 años de dictadura de Stroessner. Y la película se llama Esperanza, es en Girón Garcilaso, es en el Centro Cultural Inca Garcilaso a las 7 de la tarde, esto queda en el centro de Lima. Bueno, eso fue la agenda académica y agenda cultural que hemos dado para la semana. La próxima semana vamos a tener también un tema procesal, un tema probablemente va a ser de violencia familiar, para que más o menos ya estén atentos y aquellos que les pueda interesar para que se conecten de 2 a 3 de la tarde, y luego tendremos a un invitado sorpresa en nuestro segmento de entrevistas y como siempre las noticias y agendas cargadas de información muy útil para todos ustedes. Bueno, ya saben que pueden llamar al 626-2000, anexo 2521, para informarse, para tener mayor información acerca de las asesorías jurídicas que damos, acerca de las clínicas jurídicas, acerca de todas las actividades que realiza la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho. Conmigo será hasta el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias por habernos escuchado. Chau.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Este programa es producido por la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Yo soy un emo.
por todas las venas, llorando Zona Puc.
¡Agárralo!
¡Pégame, pégame!
¡Es el ¡Agárralo! ¡Destrúyelo!
¡Hágame sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tócalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona Puc, la primera radio universitaria internet.
¡Mátelo, mátelo! ¡Guau! ¡Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amos! ¡Guau!